Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de NFL Latino. Mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Hace días que no nos escuchábamos, pero estamos aquí para hablar luego de unas 24 horas muy imponentes, muy impactantes y hasta históricas, lo cual tuve que hacer un llamado a un amigo del podcast, el señor Pablo Viruega, que ustedes pueden ver en pantalla. No sé en cuál parte del mundo está, pero siempre es muy cordial con su tiempo. Se detuvo un momento para hablar con nosotros, porque legítimamente estas últimas 24 horas han sido absolutamente históricas por los nombres legendarios que hemos tenido, que se despiden o se van a mover. Pero primero, el saludo correspondiente a Pablo Viruega. Dime dónde estás, ya te comiste la hamburguesa, ya todo bien, todo tranquilo. Sí, ¿cómo estás, Pablo?
Bien, ¿cómo estás, mi hermano? Sí, exactamente no sé dónde estoy. Sé que estoy, en el estado de Massachusetts todavía. Todavía estoy en el estado de Massachusetts porque todavía no tomo la autopista 84, que es prácticamente la unión entre la 90 y la 84, es como que el borde de Massachusetts y Connecticut. Entonces todavía no llego ahí. Fue un día largo y entonces ya tenía hambre y pues me paré en uno de estos restaurantes de comida rápido, de los más famosos que puede haber, te iba a decir Estados Unidos, pero en todo el mundo, de la gran N, y porque todavía falta un rato de trayecto, ¿no? Como unos 40, 50 minutos, pero aquí estamos, en la frontera entre Massachusetts y Connecticut.
Bien, voy contándole a la gente, Pablo, porque estuviste allá en la conferencia de prensa que dieron hoy los New England Patriots para... No me gusta utilizar la palabra despido porque suena como que lo echaron, ¿no? Pero el despido me refiero a nivel un poco más orgánico, en el sentido de decir, darle las gracias a Bill Belichick por 24 años en la institución y demás. Lograste escuchar a Robert Kraft dándole precisamente estas gracias al entrenador en jefe. Lo primero es, ¿cómo estaba la vibra ahí? ¿Cómo era el sentimiento el estar ahí? Porque es un día histórico, porque muchos no estábamos esperando que llegara, ¿no? En ese momento.
Yo creo que muchos anticipábamos que iba a pasar. Yo creo que a lo largo de este año me tocó semana a semana grabar un episodio de podcast de Los Patriotas en español. Entonces, te puedo decir que cada semana, la mayoría de los martes, manejaba hacia Foxboro y pues el podcast lo hacemos. A ver, yo tengo que entrar a las instalaciones, no tanto del estadio del equipo, sino a las corporativas. Y luego por una serie de pasillos bajas a donde está o entras al estadio y la cabina de radio está al ladito de uno de los túneles que te lleva al estadio, ¿no? Y el ambiente, pues en toda esta temporada fue de que, oye, pues las cosas no van bien y ya ves uno que otro te preguntaba, oye, ¿será que lo echen? ¿Será que se vaya? El de hoy fue un ambiente completamente especial. O sea, todo muy ajetreado, un día muy, muy ocupado, ¿no? Veías automóviles de seguridad que antes no veías, ¿no? Pues sí, porque estaba el dueño, ¿no?
Entonces, claro, claro.
Entonces,
estaba el que paga, ¿no?
Está el que paga, exacto. Y en la sala de prensa, fíjate que era una sala de prensa que habilitaron como sala de prensa. Esa sala de prensa que ustedes vieron en televisión es la que utilizan después de los partidos, que es cuando va un poco más de prensa.
Claro.
Pero esa más bien es un tipo auditorio, que es donde se reúnen con jugadores a veces pues, para ver película o tener sus reuniones con todo el equipo. Es un auditorio con los sillones de piel y mesas y logo de los Pats en cada uno de los sillones y
demás. Muy caché todo, ¿no?
Muy caché, muy caché. Y lo tuvieron que habilitar por la cantidad de prensa que había, incluso algo inusual. Es la manera como Bill Belichick inicia la conferencia de prensa. No sé si eso se vio en televisión, porque yo iba manejando y la iba viendo en la conferencia por ESPN, pero ya después vi eso en el canal de la NFL, cuando dijo, wow, así entró, dijo Bill Belichick, wow, nunca había visto tanta prensa reunida desde que firmamos a Tim Tebow, ¿no?
Fantástica línea, ¿no?
Sí, sí, sí. Y eso es algo inusual en Bill Belichick, ¿no? Eso es algo inusual, o sea, de por sí, nunca te va a decir un comentario chusco o algo así en una conferencia de prensa y que así inicie una conferencia de prensa. Entonces, el sentir de esa y sobre todo la de Robert Kraft era de estas veces cuando tú sabes que rompes una relación, cuando hay una despedida, cuando es ese momento que dices va a llegar, pero no quiero que llegue, pero es el momento, es el mejor momento de que se dé, ¿no? Claro. Y al final creo que pues, ambas partes terminan en buenos términos y constantemente se repetían dos palabras, agradecimiento y celebración. O sea, es un día de agradecimiento y es un día de celebración de todo lo que conseguimos en 24 temporadas. Lo decían una y otra vez Bill Belichick y Robert Kraft.
A mí me llamó mucho la atención, no solo esas dos palabras, sino el hecho de que Belichick en la conferencia dijo, es que ni en los mejores sueños hubiese pensado que hubiésemos logrado todo lo que sucedió en 24 años, ¿no? Y yo lo sentí un poco liberado, no solo con la broma de Tim Tebow, sino porque usualmente es muy rígido, ¿no? Muy tosco, porque tiene que mantener un perfil. Aquí no, estaba como un poquito más relajado. Obviamente Belichick no va a ser este que avienta todo para arriba, pero sí lo sentí un poco más relajado y el tema del agradecimiento es primordial. Porque, carajo, ¿cómo cuesta a veces llegar al final, no? Es decir, este es el punto final. Es muy difícil. Y aquí es una decisión que yo creo que, si bien es cierto, se viene cocinando, como lo mencionabas, durante los últimos meses, varias semanas, por los resultados y demás. El día de decir, es hora, no es tan sencillo, Pablo.
No, incluso ellos lo comparaban como un matrimonio, ¿no? Con sus altas, con sus bajas, cuando se tiene que terminar con una relación y cuando dices, ¿sabes qué? Creo que es lo mejor para ambas partes. Y yo creo que sí, porque... así como ellos nunca se imaginaron lo que iban a conseguir en 24 temporadas, yo creo que nadie, ni ellos mismos por supuesto, pero nadie se imaginaba que iban a tener una temporada tan desastrosa, ¿no? Nadie, o sea, no era un equipo que estaba candidateado para ser campeón de la división, ni mucho menos, pero no para que le fuera tan mal, o sea, no para que le fuera tan mal. Y fíjate que la conferencia que dio Robert Kraft, en la que ahí sí hubo preguntas y respuestas, porque en la de Bill Belichick y Robert Kraft pues nada más dieron un comentario, ¿no? Habló cada uno de ellos y no hubo preguntas. En esta sí, y alguien le preguntó, uno de los reporteros le preguntaron, oiga, señor Kraft, ¿a qué cree que se deba el que el equipo en los últimos años, y específicamente este año, no haya tenido los resultados que esperaban? Y él hizo una pausa, y después dijo, yo creo que yo no soy el capacitado y el calificado para darte esa respuesta. Probablemente tú sepas más que yo. Obvio, pues lo sabe, ¿no?
Claro,
obvio,
claro
que lo sabe. Cualquier dueño de un negocio chico o grande debe saber cuántos clavos tiene en una madera, ¿no? Cuántos 100%. Tornillos aprietan la puerta, ¿no? O sea, entonces, pero no era un día como para decirlo y jamás lo va a llegar a decir, me queda claro. Incluso él abre la conferencia y dice, con respecto al futuro del equipo, este no es el día para hablar de él, lo iremos definiendo en los próximos días. Y así cierra la conferencia porque le preguntan cómo quiere que sea el nuevo coach. Y dijo, creo que eso lo comenté al inicio de la conferencia, ¿no? Y ya después se siguió y dijo que una de las cosas que más le molestara era que su equipo perdiera. Entonces yo creo que esta relación al final se desgastó por las derrotas, por los resultados, por lo frustrante que se veía que no caminaba el equipo. Y yo creo que dijo, en lugar de empeorar esta relación, mejor dejémosla así y recordemos todo lo que pudimos hacer, ¿no?
Sí, porque yo creo que también hay un cierto grado de arrepentimiento de Kraft como se manejó la partida, por ejemplo, de Tom Brady, ¿no? A él le queda como cierta culpa como el mariscal de campo sale, no tiene este despido como el que tuvo Belichick, es una salida muy opaca, se vuelve agente libre inmediatamente y luego firma con Tampa Bay y demás. Yo creo que bajo ese argumento, él está buscando dejarlo lo más alto posible a su entrenador jefe, al cual le debe de todo, ¿no? Y por supuesto Belichick le debe mucho a Kraft, o sea, es un trío, ¿no? Los que hicieron de esto lo más grande, porque se necesita desde la cabeza del dueño que pueda probar todo el camino, por supuesto el entrenador y luego la ejecución del mariscal de campo. ¿Crees que hubo un punto de quiebre en estos últimos, vamos a decir, los 4 años, desde la salida de Tom Brady? ¿Hay algún momento en particular donde dices, aquí se rompió todo? ¿O simplemente fue el hecho de la acumulación de derrotas luego de la salida del mariscal de campo en su momento?
Yo creo que hay momentos muy, muy, muy marcados. el hecho de que el año pasado experimentara con un coordinador ofensivo que no era coordinador ofensivo, después de que venían de una temporada que se habían metido a la postemporada con Mac Jones siendo novato. Pero la partida de Josh McDaniels, experimenta con Matt Patricia, no se dan las cosas, viene Bill O'Brien de regreso y las cosas siguen peor. Y yo creo que empiezan a acumularse varias cosas del lado de la gerencia general, ¿no? No hay una buena selección de talento en el draft ni en la agencia libre, específicamente del lado ofensivo. En el draft seleccionó a dos pateadores, un pateador de goles de campo y un pateador de despeje, que pues cuando tú seleccionas en una cuarta ronda un pateador de goles de campo es porque debes estar seguro que va a ser el mejor de la temporada, el mejor de toda la liga.
Claro.
Y se ponía en tela de juicio esa selección.
No, y teniendo un top 3, ¿no? Nick Folk, antes de irse a Tennessee, era un tipo automático.
Claro, claro.
Innecesario, básicamente, ese movimiento.
Exacto. Entonces, ese tipo de cosas, cuando tú veías que otros equipos seleccionaban receptores, ¿no? Tackles o otro tipo de corredores, otro tipo de jugadores, Bill Belichick salía con un guard, ¿no? Que nadie conocía.
Claro.
¿No? Con un pateador de despeje, pateador de goles de campo. Entonces, todo eso yo creo que se fue acumulando. Y yo creo que sí, esta campaña explotó. Y sobre todo, lo que dicen mucho acá en New England, sino, oye, ya no se va a salvar la temporada, pero el futuro es que vamos a tener el pick 3, el pick 4, vamos a estar dentro de los 5 primeros para seleccionar. Vamos a confiar una vez más en Bill Belichick, gerente general, para que él tome esas decisiones, porque ¿cuánto tiempo le quedará? ¿No? Entonces, yo creo que fue todo ese cúmulo de situaciones las que tomaron por decidir al dueño de decir, ¿sabes qué? Mejor hay que cortar esto. Y al propio Bill Belichick. Y fíjate, con respecto a lo que tú decías de Brady, le preguntaron a Alonso en la conferencia de prensa, ¿no? Con respecto a que si podía haber aprovechado el que Belichick tenía un año de contrato como para utilizarlo como moneda de cambio y tener selecciones colegiales. Y Robert Kraft dijo, yo no quiero exprimir y sacar ventaja de la situación en la que está Bill Belichick para yo llevarme una tajada, ¿no?
Claro.
Muy al estilo de Tom Brady cuando se fue, que tomen su camino y que saquen su mejor provecho por todo lo que nos entregaron a nosotros.
Sí, hay un punto de clase ahí, ¿no? De la franquicia que yo creo que Robert Kraft siempre ha querido mantener lo más limpio posible. Obviamente ha sido una de las franquicias más polémicas de los últimos 24 años, pero aún así siempre se ha mantenido como ese tipo de cordialidad. Asumo, y viendo la temporada de los últimos años, Pablo, y lo que me comentas, y el hecho de que estuviste grabando con la gente del podcast de los Patriots y demás, como que ¿estás de acuerdo de que este es el momento indicado para hacer el cambio?
Sí, completamente, completamente. Incluso, fíjate que durante la temporada, pues, te toca ir cada semana, ves los juegos, los ves de otra manera, ¿no? Si no me toca transmitir un juego, pues lo ves distinto, ¿no? Y cada semana, pues, revisaba los juegos, empiezas a ver otro tipo de cosas. Y en un principio yo decía, bueno, pues sí, yo creo que ya es momento de que cambien a Mac Jones, por ejemplo, ¿no? Que entre Bernie Sapi. Digo, las cosas no van a cambiar, ¿no? Pero necesita un cambio su ofensiva.
Algo.
Algo, ¿no? En el fútbol le llaman un revulsivo, ¿no?
Claro. Para agarrar el cliché del fútbol.
Exacto. Y creo que llegó un momento en el equipo que yo dije, esto ya no da para más. Y sobre todo por la manera que tú ves cómo trabaja esa organización, porque pues te empiezas a dar cuenta cómo trabaja, ¿no? O sea, cuando empiezas a ir cada semana a las instalaciones y platicas con gente y dices, yo creo que el dueño no debe estar nada contento de que su equipo esté con 3 victorias, ¿no? Y que está eliminado desde la semana, matemáticamente está eliminado casi desde la semana 7, ¿no? Oficialmente le tocó un poquito de más, pero, y todos te lo dicen, ¿no? Este tipo es un ganador, entonces... yo creo que sí, era el momento justo, ¿no?
Hay una narrativa que he escuchado mucho en los últimos días, es algo que yo me he planteado, la verdad, desde la salida de Tom Brady, por la manera específicamente en que Belichick plantea sus juegos y cómo él es más del costado defensivo y cómo la NFL ahora va más tirado al costado ofensivo y a estos entrenadores en jefe más jóvenes, ¿no? Que se han, que han marcado pauta en los últimos, digamos, 5 años. ¿Crees, y esta es la narrativa que te hablo, ¿crees que la NFL en los últimos años le ha pasado por encima a Belichick o es muy grosero decir tal cosa?
Yo no lo diría así, porque sí me queda claro que es un entrenador sumamente capaz, ¿no? Que ha visto de todo, ¿no? La verdad es que yo los invitaría a los que nos están viendo o escuchando que se den tiempo de ver una entrevista de Bill Belichick donde habla del fútbol americano. O sea, las conferencias de prensa, pues a lo mejor como periodista son frustrantes porque no te dice nada, ¿no? Hasta llega un momento en que te cae gordo, o sea, te cae [S2] Claro. [S1] Mal, ¿no? Pero cuando le hacen preguntas con respecto al fútbol americano, es impresionante, pues, el conocimiento que tiene. Hoy por la mañana escuchaba a Teddy Bruschi y él decía, todos creen que es un coach del lado defensivo, y por supuesto, la mayoría de su carrera lo hizo ahí, pero no olvidemos que salió de los equipos especiales, ¿no? Y él te podía hablar de cómo a lo largo del tiempo la transformación del tackle sufrió cambios, ¿no? Y cosas así, ¿no? Sí creo, y por algo se da también que 3 entrenadores mayores de 70 años esta semana dejan su puesto o se retiran. Se van.
No puede ser una coincidencia, ¿no?
No puede ser una coincidencia, porque además los 3 estás hablando de la vieja escuela, 3 muy exitosos, el caso de Nick Saban y Belichick por arriba de lo de Pete Carroll, pero Pete Carroll se queda atrás, ganador.
Bueno, pero Pete Carroll tiene los 2, ¿no? El college y el Super Bowl.
El college y el Super Bowl, sí, también muy exitoso, por supuesto, legendario lo que hizo ahí en el sur de California. Pero creo que les costaba ya un poco de trabajo encajar en estas nuevas generaciones, ¿no? De jugadores, e incluso hasta de ver el fútbol americano, de tratar de adecuarse. Y tú te das cuenta y volteas a ver a la NFL y dices, ¿quiénes son los que han podido encajar? Pues los entrenadores jóvenes, por supuesto, ¿no?
Es que eso es lo que te menciono, ¿no?
Porque Salvo Andy Reid.
Sí. Que ¿no? Sí ha evolucionado en su manera de ver las cosas, diría yo. Uh-huh. Y siempre fue muy creativo a nivel ofensivo y creo que estuvo inclusive años luz adelante de muchos de los que vemos ahora. Pero yo lo mencionaba porque Belichick me parece, y bien lo mencionas, cuando él expresa cosas sobre el tackle, sobre los equipos especiales, me parece que eso es un fútbol americano hasta cierto punto exitoso de otra época, ¿no?
Claro. Sí, por supuesto. Sí.
Ahora van más evolucionado a lo que puedes hacer en el costado ofensivo y no estoy diciendo que él no lo pueda hacer, pero como que se quedó enamorado en otro tiempo, ¿no? Y vienen estos tipos creativos, McDaniel, los Shanahan, los McVay, que traen otro tipo de pensamientos mucho más agresivos. Imagínate cuánto le costó en algunos momentos a Belichick en su propia, o llegando a la yarda 40, no ir, faltándole un par de yardas, el ir en esa cuarta oportunidad, que ahora vemos tipos loquísimos como Dan Campbell y demás haciéndolo desde su propio terreno, ¿no? Eso para Belichick hace 10 años hubiera sido imposible.
Sí, no, imposible. Incluso creo que yo te diría que hasta en la misma elección del quarterback, aunque puede ser que él quería a Mac Jones o puede ser que fue el que le dejaron en ese draft, pero fue el quarterback, no quiero tocar el tema de que es bueno, es malo, no, pero es uh-huh. del corte un poco más de la vieja escuela que de la nueva escuela, ¿no? Es un claro. quarterback corredor y todo eso, ¿no? O con movilidad. Entonces, sí, definitivamente. Yo creo que puede ser que se haya quedado atrás o puede ser que no encaje en estas nuevas generaciones. Habrá que esperar si llega a tomar otro equipo a ver cómo lo maneja, ¿no?
Claro. Pero ahora, la evolución
también tiene mucho que ver, Alonso, el talento que tengas a tu alrededor y si ese talento te permite jugar como se juega hoy en día, ¿no?
Claro, el problema es que él es el encargado de ese talento también.
Sí, claro. Talento,
¿no?
Sí,
y ahí sí, falló, sí, claro. Ahí fallado muchísimo en los últimos.
Falló mal, feo. O sea, era un penal y lo mandó por arriba al travesaño, ¿no? Y le pegó al de la quinta fila, pero del segundo piso, ¿no? O sea,
claro.
Del lado defensivo seleccionó muy bien y del lado defensivo hizo bien.
Pero es que se la sabe toda de ese lado. Yo creo que del otro lado le facilitaba mucho, no solo mariscal de campo, sino las mentes que había puesto ahí, ¿no? Es como un buen jefe. Sabes qué es lo que haces bien, pero hay otras partes donde tienes que delegar. Y el lado ofensivo en los últimos años lo delegó muy bien, ¿no?
Yo creo que el primer gran, no quiero decir tropiezo, sino bache, el primer, de esas veces que vas manejando y ¡pum!, ¿no? Te llega el primer golpe. Es la salida de Josh McDaniels. Muchos dirán, bueno, oye, la salida de Tom Brady. Bueno, la salida de Tom Brady, o sea, no es un golpe, es una pérdida de 4 llantas en un vehículo de 2, ¿no? O sea, pero bueno, ya se fue. Lograste sacar un equipo de postemporada con Josh McDaniels y con un quarterback novato como Mac Jones, tomando una decisión muy, muy fuerte de cortar a Cam Newton y quedarte con Mac Jones. Yo creo que la primera decisión grave fue no poner a alguien en su puesto que le correspondía. Es decir, no buscar un coordinador ofensivo. Poner a Matt Patricia cuando no lo era, ¿no?
Es que sus amiguismos, el nepotismo, también le fue jugando en contra, ¿no? Hubo un ego ahí de parte de Belichick en muchas ocasiones, donde yo sí siento que a veces le terminó costando, ¿no? Y yo siempre me voy al tema del ego en aquel Super Bowl 52, cuando sienta mal con Butler, aún no tenemos ni siquiera respuesta o idea de qué fue lo que sucedió cuando había jugado más del 98% de los snaps. Y ese tipo de modos operando y pensamiento, yo creo que siempre llevó a Belichick al límite, ¿no? Y en este caso, después de McDaniel, no le salió como le esperaba. Y aquí es donde estamos.
De acuerdo. Incluso en esta temporada lo hizo en un par de ocasiones. Si no mal recuerdo, fue en el primero o en el segundo juego con el novato de Mario Douglas, el receptor abierto, lo sentó todo un partido porque soltó un balón. O sea, y fue, acabó siendo el mejor receptor de los Patriots en la temporada, el novato, sí, ¿no? Y ese partido, no quiero decir que lo perdieron porque sacó al receptor, pero era el que estaba jugando mejor, era el que estaba ayudándole a la ofensiva y lo sacan y la ofensiva se vino para abajo. Entonces, ese tipo de acciones eran criticadas ya en este momento porque decían, oye, a ver, antes pues podías sacar un corredor, pero tenías a otro que te podía hacer el trabajo, ¿no? Podías quitar a este, lo podías castigar, pero tenías a una muy buena defensiva o el número 12 te sacaba el partido.
Claro.
Ahorita no tienes y te das el lujo de quitarlos o te das, ese tipo, o sea, como que ese crédito que llegó a tener en su momento Bill Belichick, esta temporada se empezó a caer mucho. Y también, yo insisto, no tenía ese talento que él mismo fue el encargado de seleccionarlo y no lo hizo, ¿no?
Es que me llama la atención porque si el tema de la evolución, yo creo que es en la parte que te mencionaba hace un ratito, que yo creo que él no ha dado los siguientes pasos para esta, entre comillas, nueva NFL, ¿no? Te pongo un ejemplo. Pablo Viruega inició en radio, escribió en periódicos, carajo, pero ahora tiene que adaptarse al video, tiene que adaptarse al podcast, tiene que adaptarse a lo que le presenta ESPN para mantenerse, ¿no?, a flote con las nuevas generaciones que vienen y vienen tocando puerta en el tema del periodismo. En la NFL es exactamente lo mismo, Pablo. Si no vas a mantenerte a flote, si no vas a conseguir nuevos métodos, te vas a quedar atrás. Y estos tipos, yo creo que mucho de la NFL en los últimos años le perdió ese respeto y ese miedo que imponía ir a Foxborough, que imponía ir a Gillette, a enfrentarse a Bill Belichick y compañía, que ya no existe. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta. Tomando en cuenta que en el 2020 sale Tom Brady, ¿no? Y yo recuerdo muy bien que la narrativa de saliendo y entrando a esa temporada de COVID era, ahora sí, todos van a ver cómo Brady sin Belichick no puede, ¿no? Porque siempre estuvo esta malinterpretación de que el éxito del mariscal de campo iba atado a que Belichick es un genio, ¿no? Y entonces muchos decían eso. Llega Brady, gana ese anillo, que carajo, ese anillo en cuanto a peso de credibilidad es enorme para su legado individual, ¿no? ¿Cuánto crees que haya influido o haya cambiado precisamente ese anillo de Tampa Bay, de los Buccaneers, para cómo se mira ahora a Bill Belichick, especialmente tomando en cuenta que no tuvo éxito en las últimas 4 temporadas?
Yo te diría que desde mi perspectiva no cambia, ¿no? O sea, para mí sigue siendo uno de los más grandes entrenadores que ha habido, porque se fijaba en el más mínimo detalle, ¿no? Y sacaba ventaja del rival y sacaba ventaja de las fortalezas que él tenía, ¿no? Obviamente lo que hace Brady en Tampa Bay, pues pocos no los imaginábamos, ¿no? Aunque también Tom Brady estaba en una posición en la que probablemente Belichick puede estar ahora, ¿no? De decir, voy a ir a tal equipo. Oye, pero
te busco, ¿no? El mejor escenario.
Voy a elegir. Y él elige un equipo casi armado. O sea, casi armado. Y además lleva algunos de sus compas, de sus compadres, pues claro, para armarle también, ¿no? O sea, de repente llegó Leonard Fournette, de repente llegó Rob Gronkowski, Antonio Brown, ¿no? Y todos ellos empezaron a funcionar en la postemporada y en el Super Bowl. Pero la defensiva era de lujo, ¿no? Era de lujo. Lo que pasa es que a veces se nos olvida que ese mismo equipo, con esos 22 titulares, al siguiente año no llegó a la final de conferencia.
Bueno, le podemos agradecer a Todd Bowles enviando blitz y soltando a Cooper Kupp, ¿no? En el divisional, pero sí, ahí estuvo.
No, por supuesto, ahí estuvo, ¿no? Pero si el límite es ganar un Super Bowl, pues también se quedó corto con
no,
el mismo
claro.
equipo.
De hecho, yo lo pensaba en la conversación, digamos, cuando se dio esta proposición, ¿no? De quién es el que merece más crédito aquí, que siempre es una discusión sin sentido en muchas ocasiones, ¿no? En muchas ocasiones no tiene ningún sentido porque es algo conjunto y de equipo en general y demás. Pero yo decía, Brady está contra el tiempo porque le quedan 2-3 años saliendo de New England, ¿no?
Claro.
Y Belichick se supondría tendría un poquito más de espacio.
Tendría un poquito más. Sí. Yo creo que obviamente tiene una gran responsabilidad Tom Brady, ¿no? Definitivamente la tiene. Como Bill Belichick, para mí es una responsabilidad compartida porque además te voy a decir algo. En la NFL, tú bien lo sabes, ¿por qué se da el anuncio de Bill Belichick hoy? ¿Por qué no se da después del Super Bowl? Porque tienes que empezar a trabajar en el gerente general, porque tiene que empezar a ver los contratos, el tope salarial, cómo va a ser la agencia libre, cómo va a ser el draft. Quieres construir equipos ganadores, tienes que empezar en febrero, en marzo, ¿no? Ya debes tener el plan.
Claro.
Y por supuesto el staff de coacheo arma un plan y luego se ejecuta en el terreno de juego. El fútbol americano, tú lo sabes, Alonso, es un deporte muy especializado sin hacer menos a los otros deportes. Porque luego yo cuando digo eso, de inmediato me brincan y me dicen, ay, ¿por qué es menos? No, nadie está haciendo menos a otros deportes. Pero es tan especializado que tienes un receptor que es interno y otro que es externo, ¿no? Tienes un corredor para terceras oportunidades, tienes un pateador que es de despeje y uno de kickoff. Y tienes una unidad que ataca, pero que otra que defiende. En el baloncesto sufren una transición. Los mismos que atacan, pues tienen que aprender a defender. Igual en el fútbol, aunque tienen características unos para atacar y otros para defender. Y no deja de ser una responsabilidad compartida. Yo sí no puedo ver a un Brady sin Belichick y a un Belichick sin Brady. O sea, para construir lo que construyeron, se necesitaban los dos. O sea, yo no puedo decir, Tom Brady lo hubiera conseguido con cualquier entrenador. No, probablemente no. Y probablemente Bill Belichick tampoco lo hubiera conseguido sin Tom Brady. O sea, se tienen así. Hoy en la tarde me preguntaban esto mismo en ESPN Radio y yo les decía, ok, llevemos a un terreno que dominamos probablemente todos, ¿no? Y más los latinoamericanos. ¿Se ha logrado lo mismo Pep Guardiola y Messi? O sea, ¿separados han logrado algo parecido?
No. ¿Que unidos no?
No, o sea, probablemente Messi pues, sí fue campeón en alguna otra liga, o Pep Guardiola fue campeón en otra liga, pero todo lo que consiguieron juntos, ¿lo han logrado por separado? No. Entonces, es complejo. Sí tiene una responsabilidad compartida, la veo. Y va a ser un tema que ese seguirá por siempre, ¿no?
Claro, claro. No, y nos da para conversar, porque para mí la unión de ellos dos es la tormenta perfecta. Digamos. No hay un escenario que se pueda escribir de otra manera. Ni siquiera sabríamos si Tom Brady hubiese sido titular si no lo elige Bill Belichick, o si juega en algún momento un snap en la NFL si no lo elige Bill Belichick. Y no estamos seguros de si otro mariscal hubiese aguantado tanto, ¿no? Tanto tiempo con el mismo entrenador de la manera en que era ese entrenador. Entonces, hay crédito por los dos lados.
Yo te diría, nunca sabríamos si Brady hubiera llegado a ser titular si Drew Bledsoe se lesiona.
Sí.
Porque Drew Bledsoe tenía un contrato de $100 millones.
Y es cierto, y esta es la parte de la genialidad de Belichick que a veces a uno lo saca de quicio, como lo te mencioné hace un rato, con el tema de Malcolm Butler, ¿no? Él toma la decisión de sentarlo en el Super Bowl 52, no tiene ningún sentido. Pero con esa misma energía, con ese mismo tren de pensamiento, toma la decisión de sentar a Bledsoe para el Super Bowl 36 y pone a Brady. Es el mismo pensamiento, ¿no? Es ese sentido agudo de Belichick de decir, yo sí creo que este es el camino, ¿no? Y a veces le sale y a veces no tanto.
Sí, sí, aunque en el caso de Brady yo creo que, o sea, se va dando, ¿no? Se va dando, incluso la serie esta, The Man of the Arena, ¿no? Que está en ESPN y me parece que está en Star Plus ¿no? En Latinoamérica. Los primeros capítulos hablan de eso, ¿no? Hablan de eso, de que incluso Brady no era del todo aceptado por los veteranos del equipo, porque decían, oye, espérate, o sea, tenemos un quarterback que le acaban de firmar un contrato de $100 millones, y ahorita dirían, no, oye, 100 millones, en ese momento 100 millones de dólares era una barbaridad. Era una barbaridad.
Absurdo. ¿No? De hecho, es el primero, ¿no? No había otro mariscal de campo con un contrato de esos. Uh-huh. Y él era el cuarto mariscal de campo, ni siquiera el tercero, Brady. Correcto. ¿No? Ese año New England cargó con cuatro mariscal de campo, lo cual es absurdo en estos tiempos, ¿no?
Exactamente. Entonces, yo creo que hay una serie de cosas que si me dicen, oye, es que también tuvo suerte, por supuesto. O sea,
pero se necesita en toda la vida.
Claro. Es como la ensalada, ¿no? Es como la ensalada, lleva de todo, ¿no? Lleva de todo, pero hay cosas esenciales, ¿no? Hay cosas esenciales en la ensalada, y esas cosas esenciales eran Brady, Belichick y todo el equipo. Pero me dice, oye, pero si le ponemos esto a la ensalada, pues échaselo, vas a ver, bueno, y eso que le acabas de echar es fortuna, ¿no? Probablemente. Sí.
Pasando de equipo y de noticias de entrenadores en jefe legendarios, porque es que la verdad, las últimas 24 horas, no sé si has visto este documental de 30x30 de ESPN que se llama, creo que es 1994, donde habla de las finales de los Knicks contra los Rockets.
Ah, sí.
El día de hoy. Sí. Y creo que hay un torneo golf de Arnold Palmer, es el último. Todo pasa en un periodo de 24 horas, ¿no? Creo que es el 17 de junio de 1994. No, no me citen, pero creo que anda por ahí. Este tiene la pinta de ser un documental en los próximos 10 años, ¿eh? Porque no tiene sentido que se vaya Pete Carroll, luego Nick Saban, que sale de la nada, y luego ya, a pesar de que lo liamos, el tema de Bill Belichick. Primero, Pablo, te tengo que preguntar, explícame cómo llegamos a la conclusión de que Pete Carroll se tiene que bajar de los Seahawks y que ahora va a tomar un puesto de consejero, aunque me parece es como para no echarlo por la puerta trasera, ¿no? Mantenerlo ahí al ladito como un trofeo.
Yo creo que es muy parecido a lo que ocurrió hoy con Bill Belichick, ¿no? En el podcast yo mencionaba, y en varios espacios de ESPN mencionaba, a ver, nunca van a echar a Bill Belichick, nunca le van a decir está despedido, vamos a salir con lo que dijeron el día de hoy, tomamos caminos, ¿no?
Claro.
Por separado, ¿no? Y ni siquiera van a hacer el anuncio el lunes después de que termine la temporada regular, o sea, no lo van a aventar en el mismo cesto de los que despiden después de la primera jornada, ¿no? Se van a esperar un poco. Yo pensé que se iban a esperar un poquito más, pero pues dijeron de una vez, ¿no? O sea, 3 días, 4 días después de que terminó la temporada regular. En el caso de Pete Carroll, para mí creo que es lo mismo. O sea, para mí creo que es de que, ¿sabes qué? Ya no das para más. Ya los mejores años ya pasaron, ¿no? O sea, no... Sigue siendo teniendo esa energía, esto, lo otro, pero el equipo ya no da para más. Y entonces mejor te damos algo de consultor, pero pues en realidad casi te estamos echando, ¿no?
Sí, fue como, creo que Bruce Arians salió así también, ¿no? Andaba por ahí con el carrito de golf en Tampa, por ahí hacía uno que otro comentario, pero no tenía injerencia en lo más mínimo en el equipo. Ahora, mi pregunta, porque me explicas lo que crees que pasó con Seattle, pero desde el punto de vista Pablo Viruega, ¿sientes que ya Pete Carroll no daba más?
Probablemente, fíjate. Yo creo que ya no. Sí, yo creo que ya no tenía la defensiva que llegó a tener. Hay talento, pero le hace falta la pieza más importante, el quarterback, ¿no? O sea, Geno Smith despertó, pero ya no es un joven. Y yo creo que sí, ya no te daba para más Pete Carroll, ¿no? Yo creo que ya había tenido sus mejores momentos con Seattle, ¿no?
¿Ahora te sorprendió?
Sí. Que probablemente hasta me sorprendió más que lo de Belichick, ¿eh? Porque sí, Seattle estuvo hasta en la última semana peleando postemporada.
Claro.
Y no es que lo iba a salvar, ¿no? Probablemente eso ya lo tenían definido. Yo quiero pensar que en la NFL es así, en algunos equipos, o al menos con esta talla de entrenadores, ¿no? No es de que el dueño se desespere y levante el teléfono y te me vas, ¿no? O sea, no lo veo así. Pero sí me sorprendió porque sí hay una diferencia entre Seattle y Nueva Inglaterra de cómo fue la temporada, ¿no?
Sí, estuvo ahí y, bueno, el año pasado estuvieron en postemporada, ¿no? Aún así con Geno Smith y todo. Yo pensé que más bien Seattle se había adelantado a la posible reconstrucción, como que iba un par de años adelante, porque el año pasado nadie estaba esperando que llegara a playoff y ahí se mostró. Tema Nick Saban, ¿te sorprendió?
Sí, ese me sorprendió porque de los tres, pues es el que más cerca estaba de ser campeón, ¿no? Y estuvo a casi nada de eliminar al favorito Michigan.
Y al campeón,
yo creo que,
¿no?,
y al campeón, y al actual campeón. Yo creo que lo de Nick Saban he leído y creo que puede ser, fíjate, puede ser el portal de transferencias, todo lo que hay hoy en día en el fútbol americano colegial, te llevan a pensar de que, hey, ya no estoy teniendo el mejor talento, ¿no? Y las cosas pueden llegar a empeorar, a pesar de que el tipo estuvo, te digo, a nada de volver a llegar a una final, ¿no? Y bien merecido su pase a semifinal por haberle ganado a Georgia. Pero a lo mejor son de estos tipos visionarios, son de estos tipos que, pues la verdad, no los podemos meter a nuestro mundo, ¿no? Porque ellos tienen otro tipo de forma de ver el mundo, mucho más su deporte, su profesión. Y dijo, ¿sabes qué? Esto en, a lo mejor en algunos años se va a poner un poquito más complicado, ¿no? Y ya tengo 70, y creo que él tiene 71.
Una 72, cosa. Sí, no es
muy 72, fíjate. Entonces, y bueno, sí me sorprendió lo de Nick Saban. Y además lo de Nick Saban es retiro. O sea, él toma la decisión, ¿no?
Bueno, es que ahí igualmente no ¿a cuál otro programa vas a llegar que sea más grande que Alabama? Si Alabama no te está echando en este momento. Entonces, cualquier otro, una decisión es retiro o nada en este caso. Vamos a seguir con el tema de Alabama. Él mencionaba el del portal de transferencias, que ahora cambia todo, y el tema del NIL, ¿no? Que es el dinero, es particularmente ese, creo que es el que más le molesta, porque él dice, bueno, ahora tengo que competir en un escenario completamente distinto. Cualquier programa puede venir con un patrocinador y ofrecerle a tal jugador, ¿no? Vente conmigo, te pago, porque no sé si viste el penthouse donde vive Caleb Williams, ni siquiera es profesional en teoría, entre comillas, y es una cosa absurda. Entonces, ese escenario es algo completamente distinto al que él ha vivido, ¿no? Y yo creo que eso es donde va más que todo la situación de futuro Nick Saban, y decir, no, la verdad es que me voy, me retiro con 72 y luego parto a ver qué es lo que puedo hacer, porque sí creo que le van a hacer ofertas eventualmente en televisión, ¿no? Porque él estaba haciendo... Sí, anuncios con, creo que es esta AFLA, que se llama el aseguradora, qué sé yo, y también ha estado participando en diferentes programas en ESPN cuando ha quedado eliminado, lo ha hecho bien, entonces trabajo no le va a hacer falta, pero yo sí creo que él está saliendo de una manera distinta, en el sentido de que, a diferencia de Belichick, él lo está haciendo con sus condiciones, bajo ningún argumento, y especialmente luego este año, donde llegaron a la semifinal y demás, podemos decir que, como que Nick Saban ha perdido su toque, ¿no? ¿Bajo ningún argumento?
No.
¿Qué es el caso de Belichick, en este caso?
Sí, en el caso de Belichick se le estaba acabando el crédito que tenía de ser ese genio, de ser ese gran coach. Ahorita, obviamente, lo tienes ahí, en esa posición, por lo que consiguió con la era Brady, ¿no? Por todos esos campeonatos, más no por lo que dejó en New England en esta última temporada. Y del otro lado de Saban dice, oye, pues estuvo a nada de meterse una final, ¿no? O sea, ¿cómo es que te vas, no? ¿Cómo es que, claro, cómo es que te, además te retiras? O sea, no es de que me echen, no es de que, oye, tengo una oferta en otro programa, que yo no sé qué programa le pudiera ofrecer, porque pues es Alabama y gana muchísimo dinero ahí. Entonces, sí, esa fue la que más me sorprendió probablemente de las tres.
Sí, yo la verdad es que no lo vi. Primero el de Pete Carroll. Yo dije, no, carajo, ¿qué está pasando? Ese me salió de la nada, ¿no? Porque todavía ni siquiera había terminado de reconciliarme con la idea de que los Titans habían volado a Mike Vrabel, porque esa no me calzaba, ya te voy a preguntar. Luego, Kyle y Nick Saban, yo, no, pues, ¿qué está pasando? Y, o sea, se montaron tanto encima que no tiene ningún sentido, porque luego tenemos, o sea, es, hoy ha dominado toda la palestra de ESPN y todos los medios de comunicación de Estados Unidos el tema Belichick. Cuando estaba para que lo dominara Saban, y cuando estaba para que lo dominara Pete Carroll también, ¿no? Es algo, la verdad, realmente sorprendente. Tema Mike Vrabel, explícame ahí, cuéntame. ¿Qué crees que fue lo que sucedió? Yo tengo algunos chismecitos que te puedo contar, pero cuéntame qué es lo que crees que sucedió por ahí.
Yo creo que lo mismo, ¿no? Que el equipo no daba para más. Creo que el grave problema de los Titans es que se les hizo viejo su arma más importante. Estaba muy nueva su arma de quarterback, Will Levis, ¿no? Uh-huh. Ajá. Derrick Henry ya no te daba lo que te daba en otros años, pero el punto donde acabó, creo yo, por cojear esta ofensiva, por venirse para abajo, fue cuando cambiaron a AJ Brown. Creo que cuando AJ Brown lo cambiaron, ahí fue el primer gran golpe, ¿no? Y tuvo su momento, creo que ese equipo tuvo su momento para poder llegar a más. Cuando en aquel partido de postemporada con tres pases interceptados de Ryan Tannehill pierden ante Cincinnati, un equipo de Cincinnati joven, ¿no?
Es el que ese llega al Super Bowl.
Es el que llega al Super Bowl, correcto, exactamente. Ese era un año, no estoy diciendo que era un año para que Tennessee fuera campeón, pero era un año en el que Tennessee podría haber llegado incluso hasta una final de conferencia, ¿no? Probablemente. No quedarse donde se quedó con Tennessee, que fue en el de comodines, ¿no? Entonces, creo que, tú lo sabes, en la NFL se habla mucho de las ventanas, ¿no? Esta es la ventana que tiene, ¿no? Y creo que ese era el mejor momento para que Tennessee pudiera llegar y no lo aprovechó hoy. Y el equipo, pues, empezó a caer, ya no daba para más. Y creo que el propio Mike Vrabel, ya lo sabremos más adelante, pues, puede ser que esté dentro de los sonados a New England, ¿no? O sea, entonces es algo atractivo para él, ¿no?
Hay una atadura directa, obviamente. Es el paso más sencillo que pudiese dar. ¿Sí te parece buen coach o tienes dudas?
Creo que lo que yo veo en él es que son de estos coaches que tienen rasgos de la vieja escuela. Muchos creen que es hoy está bien activo, ¿va? Este lugar, ¿qué cantidad de gente pasa por ahí?
No, ahí se hace dinero, ni me creas.
Ahí se hace dinero, imagínate. Creo que son de estos coaches que tienen rasgos de la vieja escuela. Muchos creen que es del árbol de Bill Belichick. Nunca formó parte del staff de Bill Belichick. Fue jugador de Bill Belichick. Sí, tiene algunas cosas probablemente de él, ¿por qué no? Pero en voz de varios exjugadores de la NFL, es de los pocos coaches que logra jalar de la vieja escuela y encajar en nuevas generaciones de jugadores, ¿no? Entonces, eso se me hace atractivo. Yo creo que a mí sí se me hace un buen coach. Yo creo que va a recibir varias ofertas, ¿eh?
Ahora, si se te hace un buen coach y Tennessee en teoría está en un momento extraño ahí donde tiene como medio reconstruir, no sabes, el mariscal de campo aquí, ¿por qué este movimiento? O sea, ¿qué puedes encontrar mejor ahí allá afuera que sea Mike Vrabel o mejor a Vrabel en este caso?
Yo creo que hay dueños que quieren copiar este estilo de los entrenadores jóvenes que son coordinadores, ¿no? Y que han tenido éxito. Uh-huh. Y muchos ponen el ejemplo de McVay. Bueno, pues fue campeón del Super Bowl. No todos lo van a poder lograr, ¿no? Pero ha habido otros que han tenido éxito y sobre todo creo yo que se busca un entrenador joven, agresivo, que tome riesgos, no al estilo Brandon Staley de los Chargers, ¿verdad? Pero que tome sus riesgos.
Sí, no, así.
Y sobre todo que te entregue resultados rápido, porque esos entrenadores que acaban de llegar también les surge ganar, ¿no? O sea, que nunca han sido entrenadores en jefe, les surge ganar, ¿no?
O sea, el mejor escenario es en este momento, y es imposible fichar, por ejemplo, a Shane Steichen. No, me estás describiendo a Shane Steichen. Joven, agresivo, ofensivo, resultados rápidos, lo tiene Indianapolis.
Sí, probablemente. No sé si quieran ir por un entrenador de la vieja guardia, lo dudo, la verdad.
No, porque para eso te dejas a Vrabel, ¿no?
Claro.
Ahí me atrevo a decir que, digamos, como me lo estás describiendo, me suena Ben Johnson de los Lions. Y por un corte defensivo que es muy joven, Mike McDonald, que es el coordinador defensivo del Ravens, que es corte defensivo, ¿no? Pero estamos hablando de tipos jóvenes. Después de ahí, no, la verdad es que no se me ocurre nadie más, pero sí me extraña, a mí sí me extrañó mucho el movimiento, la verdad, de Tennessee. Te voy a hacer una pregunta antes de dejarte ir, porque no quiero quitarte mucho tiempo y sé que estás ocupado y tienes hora de viaje, ¿no? Rumbo a casa. ¿Qué crees que va a hacer Chicago con el pick 1? Sé que hay mucho tiempo para hablar de eso, pero...
Caleb Williams.
¿Crees que eso va a ser o crees que eso debe hacer?
Creo que eso va a ser y creo que eso debe hacer.
Muy bien.
Debe hacer.
Sí, porque hay mucha gente cuestionando eso como si fuese una locura y yo, ese es el paso más correcto, ¿no? El más lógico en teoría.
Creo que Justin Fields todavía puede ser una moneda de cambio atractiva para algunos equipos, porque siempre está la interrogante de qué hubiera pasado este chico con otro roster, con más talento, con no tanto cambio, con coacheo. Entonces, puede ser que algún equipo se interese por él y Chicago pueda sacar provecho de eso con selecciones colegiales, ¿no? Y agarrar a alguien de cero, ¿no? Y la verdad es que Justin Fields, que está en su tercer año, ¿no? Sí, va a ir para su cuarto
año, va entrando al cuarto año. Sí, porque es de la generación de Mac Jones y estos van para el cuarto año. Imagínate un Justin Fields en una posible ofensiva de Atlanta. No sé, me pongo a soñar, ¿no? Con esos jóvenes ahí, velocistas y qué sé yo. Obvio, no tienen entrenador en jefe, pero calza, en teoría.
No, claro. O sea, siempre va la necesidad de un quarterback en la NFL. Siempre, ¿no?
Sí. No, yo creo que él ha demostrado por lo menos en la segunda parte de la temporada de que puede competir y que puede jugar en la liga, ¿no? Que tanto sea su techo es otra cosa.
Sí, y el equipo que lo tome, pues tomará a un jugador con contrato de novato todavía, ¿no? Entonces.
Sí, por lo menos en los siguientes 2 años, ¿no?
Siguientes 2 años. Entonces, eso puede ser una ventaja. Yo sí me atrevo. Y luego tienes otra cosa. Si te quedas con Justin Fields, Chicago, y le va bien, ¿qué haces? ¿Le das el quinto año de opción? ¿No? Pues a lo mejor te lo tendrías que dar. Y entonces entrará en un proceso de extensión de contrato donde te va a pedir más y todo eso. En cambio, tomas a Caleb Williams y a Caleb Williams sabes que lo vas a tener 3 años a un bajo costo, ¿no?
Sí, básicamente estás reseteando el contrato, ¿no? A cero, de novato, con Williams. Y tratando de armarte por ahí. Yo lo que lo veo en el sentido del pensamiento de los Bears es que yo no, o sea, no podría creer, si yo soy aficionado a los Bears y no eligen a Caleb Williams, que el tipo se vaya a otra franquicia y yo lo vea poniendo estas 300 yardas, 2-3 touchdowns todas las semanas y no esté vestido de Chicago cuando yo lo tuve ahí. No podría vivir con eso. ¿Me explico?
Sí. Y mira qué le ha pasado, que han dejado pasar a jugadores.
Sería la franquicia más correcta para que le pase eso, tomando en cuenta que Chicago nunca tiene un buen mariscal de campo, ¿no? Sería perfecto en el eje. Pablo, un par de preguntas más para dejarte ir. ¿Ves algún caballo negro en estos 14 equipos que quedan de postemporada?
Pues de entrada, por ejemplo, yo sé que sale como favorito, pero es visitante. Cleveland, le tengo cierto respeto a Cleveland por la defensiva, el juego terrestre. Y lo que te está aportando Flaco. No deja de cometer algunos pases interceptados por ahí, pero pues, es un tipo que tiene experiencia, ¿no? Y que con todas estas armas de defensiva y juego terrestre puede ser peligroso. Los Rams creo que me atrevo a pensar.
Veo mucha gente que lleva a los Rams este fin de semana. Mucha gente.
Yo llevo a los Rams sobre Detroit. Vuelvo al mismo punto, experiencia, coacheo, aunque tú sabes, los playoffs de local es un punto a tu favor, ¿no? Pero sí veo en los Rams eso, Matthew Stafford en un escenario que conoce, claro, no va a ser de local, pero lo conoce, un entrenador que tiene la experiencia con McVay, entonces yo sí pondré esos dos como equipos no contendientes, pero peligrosos, ¿no? O sea, que te pueden causar un dolor de cabeza y pueden llegar hasta una ronda divisional sin ningún problema, ¿no?
que es una postemporada aceptable para Dallas.
Final de conferencia. Por como están las cosas ahorita, si fuera un Filadelfia como el del año pasado, ajá, yo te diría, y Dallas pasando como comodín, pero a ver, Dallas pasó como campeón de su división contra con un Filadelfia que está muy mal, que me atrevo a pensar que este fin de semana se queda, ¿eh? Y va contra Tampa Bay, mira que ya es claro. Fuerte, ¿eh? O sea, pero contra un Detroit que le costó trabajo ganarles, independientemente de la situación de los árbitros y todo eso, pero que no tiene defensiva al igual que Dallas. Pero si se llega a dar ese potencial juego o lo que sea, Dallas va a tener dos partidos en casa. Entonces, por las condiciones que están ahora, una buena postemporada para Dallas es al menos llegar a la final de la conferencia. Si esta misma pregunta, Alonso, me lo haces al principio de la temporada, yo te diría, una excelente temporada para Dallas, excelente, sería llegar al juego de conferencia.
Sí, eso es. Lo que pasa es que yo creo que el primer paso o el paso más importante ahora en postemporada es que rompan ese muro de la divisional, ¿no? Que han tenido el del 95, que no llegan hasta una final de la Nacional. Pero yo estoy seguro que una vez llegan a la final de la Nacional, si es que ese es el escenario, van a querer mucho más. O sea, el aficionado de los Cowboys se va a sentir ahí, ¿no? Y tras de eso se escucha mucho, porque son tantísimos en redes sociales, ¿no?
Sí. Ahora, lo que quieren los aficionados, pues es algo que difícilmente Dallas lo va a poder conseguir, ¿no? Este año, que es ganar el Super Bowl, ¿no? O sea, la verdad lo veo complicado. No imposible, pero complicado, porque todo indica que San Francisco recibiría a Dallas, ¿no?
Claro.
Y el problema de Dallas es que no tiene con qué poder parar equipos como San Francisco, como Baltimore, en caso de... Vamos a suponer que Dallas llegue, ¿no? O sea, le cuesta mucho trabajo ser físico. Su defensiva no es física. O sea, sus linebackers parecen safeties. Y conforme avanza el partido, físicamente los van superando, ¿no? Entonces, yo creo que, pues sí, los aficionados van a querer más. Pero creo que San Francisco es más fuerte, ¿no? Más fuerte.
Sí, dice por aquí, bueno, sí, tengo varios comentarios. Solo quería uno que me llamó la atención. Dice Myron por acá que si le ves algún destino a Jim Harbaugh, que no sea en Michigan, o sea, regresando a la NFL, o lo ves regresando allá a los Wolverines.
No, yo creo que sí lo veo en la NFL, con el tema de Bill Belichick, que es uno de los que aparecen en la lista de posibles entrenadores que tomen el lugar de Bill Belichick. No es el primero en la lista, pero está ahí. Ahora, se habla de que podría llegar a los Chargers, se ha mencionado mucho que pueda llegar a los Raiders. ¿Por qué? Porque por primera ocasión él firmó o él contrató un agente, ¿no? En el pasado todos sus contratos o todo lo que tenía que ver lo veía a través de abogados. Sí. Ahora contrató un agente que es el mismo de Tom Brady, los dos.
Pues, sí, Don G, creo que se llama, ¿no?
Ajá. Los dos egresados de Michigan y luego Tom Brady siendo socio minoritario de los Raiders, como que todos esos cabos
hay conexiones.
Los empiezan a atar. Pero por otro lado, el dueño de los Raiders dijo que no iba a cometer el mismo error y que se iba a quedar con el interino, en este caso con Pierce. Pero yo sí creo que está más cerca de llegar a la NFL Jim Harbaugh.
Y es un buen momento, ¿no? Para salir. Sales como absoluto campeón, no, luego
claro,
de pasarle todo. Sí. La revaluación a Michigan y de Magic es el momento perfecto. Pablo, tengo que agradecerte el tiempo. Tengo que decirte algo, voy a confesarte algo. Voy a ser muy honesto, porque lo estaba pensando ahora.
Venga.
Vos sos de las personas más... ¿Cuál sería la palabra que estoy buscando? No sé, que das más el tiempo, te digo. O sea, siempre estás disponible... cuando yo te hablo y digo, Pablo, venite al podcast, estás más que disponible, siempre quieres hablar conmigo de fútbol americano. Y eso, la verdad, quiero decírtelo como puro agradecimiento, porque fácilmente podrías decir, no, carajo, Alonso, andate a buscar a otra persona, chico. Pero no, siempre estás disponible, te detenés en la Mac para comerte algo, ¿no? Me decís, dame 5 minutos porque tengo que comerme la hamburguesa, tengo mucho hambre. Y yo, tranquilo, yo te espero, no hay problema. Entonces sí quería agradecerte esa parte, porque hemos hablado varias veces y creo que es bueno, ya que estamos en el día de agradecimiento, dijo el Belichick, tengo que agradecer el tiempo.
Sí, no, muchas gracias a ti, Alonso. No, la verdad, yo siempre dispuesto a platicar de lo que nos apasiona, ¿no? Que es el fútbol americano. Ojalá tuviera más tiempo para no solamente hacer esto, sino para darle respuesta pues, a muchos aficionados en redes sociales. El otro día uno me reclamó de que nunca doy respuesta ni nada, pero pues bueno, pues también en casa me solicita, ¿no? También en casa, sí, ¿no? En casa, por ejemplo, el día de hoy mi plan era ir al gimnasio como todas las mañanas, y mi hijo tenía partido de básquetbol en el high school, ¿no? Entonces yo me puedo perder cualquier partido, es más, me perdí el juego de campeonato del colegial por un retraso en la aerolínea porque una de las, no sé quién fue, pero un miembro de la tripulación, no quiero decir que fue hombre o mujer porque no supe quién, nada más así me dijeron, un miembro de la tripulación, no llegó y perdí mi conexión sobre todo. Entonces, por eso no fui al juego de campeonato, imagínate. Bueno, además de que el domingo cayó una tormenta acá de nieve en todo el área de Connecticut y Nueva Inglaterra y se canceló mi viaje del domingo, entonces lo tuve que pasar para el lunes. Pero bueno, al final, pues, no fui. Dije, bueno, ya ni modo, pero voy a poder ver el juego de básquetbol de mi hijo, ¿no? Pobres, fue una paliza, ¿no? Pero no hay una mayor satisfacción para mí que estar con mi familia, ¿no? Y pues sí, a veces me gustaría tener más tiempo para hacer más cosas de mi trabajo, de lo que me gusta, pero pues sí, a veces hay que, no a veces, siempre hay que darle tiempo a la familia, ¿no? Pero yo encantado las veces que sea necesario, Alonso, y te agradezco mucho que la invitación y que siempre estés pensando en un servidor.
No, gracias por el tiempo y esperemos que, bueno, a la familia le vaya mejor en el baloncesto, ¿no? Me refiero a tu hijo en las próximas, ¿no? Que no.
Hoy tuvieron partido, sé que le fue bien, anotó una muy buena canasta, pero perdieron por 4 puntos, creo.
Ah, carajo, ya le iba a decir bounce back, ya ganaron de vuelta, pero sí. No, derrota igual.
No, están en una mala racha. No sé qué vamos a hacer con el entrenador, pero...
A como está el tema del carrusel de los entrenadores, que se cuide, ¿no?
Que se cuide.
¿No? Pero muy bien, Pablo, te agradezco muchísimo el tiempo, el ratito para hablar de fútbol americano acá con nosotros. A toda la gente que dejó los comentarios, les quiero agradecer. Estábamos bien metidos con la conversación con Pablo por acá. El tema del podcast a futuro, ya vamos a tener tiempo para conversar de eso. Yo sé que muchos me mandan también a redes sociales, pero bueno, ahí vamos a estar. Hay noticias para más adelante. Mañana, depende de cuando estén escuchando esto, se lo pongo así, el viernes en narrativax.com sale una columna gigante, así gigante, de todo lo que ha sucedido esta semana con el tema de la NFL, los coaches y demás. Pablo, no sé si sabías, a mí me encanta escribir, pero no sé cómo detenerme en muchas ocasiones. Y esta columna trae 5,000 palabras. Entonces, con café y lectura. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Te voy a decir, voy a confesarlo así y voy a hacer como dice un shameless plug aquí. Yo reviso las estadísticas, ¿no? Y se tarda a sus 20 minutos para leerse la columna. 96% de la gente llega hasta el final, Pablo.
Te digo. Muy bien, muy bien.
No, me va muy bien, con la escritura. A la gente le gusta, a veces cuesta, ¿no? Pero bueno, ahí estamos.
Claro,
ahí
y estamos. más en estas épocas. Mándame el link, por favor.
Tengo que forzar a la lectura, te digo, ¿eh? O sea, yo
claro.
Trato de mantenerlo hasta donde pueda. La esposa me mandó un mensaje que me llamó mucho la atención. Me dice, estás impulsando más la lectura que mi colegio. Me dice, yo, perfecto, con eso funciona, con eso quedo bien. Pero bueno, Pablo, te agradezco muchísimo y por ahí te molesto más adelante.
Con mucho gusto, Alonso. Un abrazo y gracias a todas las personas que se conectaron.
Muchas gracias y recuerden que estamos en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast. Ahí pueden escuchar el podcast Pablo Viruega, que también está con tapa, ¿no? ¿Cómo se llama el podcast? ¿Horolop se llama?
Horolop, ahí estamos.
Lo pueden buscar. Mañana,
ajá, cuéntame. Este viernes lo hacemos.
¿Previo de los Wildcards?
Sí.
Ahí tienen. Correcto. Para todos los picks. Ahora estaba leyendo un comentario que decía que uno de los que nos escribía que le ayudaste mucho en los picks de la semana 18. No sé si cómo bueno. ¿Te fue bien o no?
Pues yo creo, no sé, pero sí, con gusto que me mande su correo, yo le mando mi cuenta de banco.
Ah, muy bien, sí, ¿no? El fee, hay que mandarle el fee, sí, el porcentaje. Claro. Sí. Pero bueno, gracias, Pablo, nos escuchamos en la próxima.